teniente. Tenemos problemas.
Sargento, le oigo entrecortado. No le entiendo.
La comandante ha muerto.
Todos los de la mina se han puesto locos.
Escucha el sótano, te va a encantar.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Dónde estuvo antes de Crazy?
En Utopía. En el culo del universo. Un campamento de trabajos forzados lleno de asesinos.
Suena asqueroso. Pero parece que lo ha llevado muy bien.
Y lo que ve no es nada. Tengo un montón de virtudes ocultas.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro monográfico en torno al Weird Western y en esta ocasión hay que decir que empezamos con una película titulada Scalps que como bien dijimos no íbamos a hacer solamente Weird Western de una forma más ortodoxa, sino que tenemos la intención de que este monográfico gire en torno al Western y que se centre en el género de una forma un poco diferente, extraordinaria, con algunos tropos narrativos no tan convencionales y que pues tenga muchos acercamientos al terror, al sobrenatural, a la ciencia ficción, el fantástico, etcétera. En esta ocasión yo creo que sí que Fantasmas de Marte entraría dentro de lo que se podría calificar como Weird Western al uso. Y por supuesto lo hacemos con muchas ganas porque la verdad es que en este monográfico si tuviese un espíritu, ¿no? Seguramente Carpenter sería uno de los principales motores, ¿no? Porque es un autor que ha amado siempre este género y aunque no llegó a hacer una película, no llegó a hacer un western per se al uso, sí que lo estuvo explorando durante toda su filmografía, ¿no? Y bueno, pues en una época ya tardía, en la que también venía de hacer otro western al uso, como fue, por ejemplo, Vampiros. Nos topamos con esta película en la que ya hablaremos un poquito del proyecto y toda la intrahistoria que tiene, en la que yo creo que aquí se desmelena y nos regala una de sus grandes últimas películas que bebe muchísimo de este western, ¿no? Y que yo creo que con el paso del tiempo sí que ha tenido una buena reivindicación. Yo recuerdo que me enamoré de ella desde el primer momento. La vi con un familiar en el cine, tuve la suerte de poder verla en gran pantalla. Y la verdad es que yo la tengo en mi corazón y es una de esas cintas que me gusta de vez en cuando revisitarla, ¿no? Porque es eso, es que me gusta mucho, me gusta la ciencia ficción, me gusta el terror y me gusta el western y es que yo creo que aquí me lo da todo. Además con una cinta que yo creo que está muy bien filmada y que, como siempre ha hecho Carpenter, ha sabido sacar los recursos, todos los mínimos recursos que tenía, los extendía al límite con ideas geniales, como puede ser la ambientación de ese pueblo, ¿no? Que es que yo creo que tiene esa mezcla, ¿no? Entre una localización habitada entre el Far West dentro de otro planeta que a mí, por ejemplo, ya con eso me tiene ganado y me alucina. Me estoy extendiendo mucho, Tomás, pero es que no, hablar de esto es bonito, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días en estos momentos. Saludo a todos, a todas. Encantado de estar aquí A ver, en principio, lo que vamos a ver hoy, como decías, y esto ya es casi un tópico, o un tópico del sótano, cada vez que hacemos una peli, citamos una peli de John Carpenter, tenemos que decir que realmente es un western, ¿no? Que John Carpenter siempre que hacía una peli, hacía un western. Y bueno, aquí yo creo que, igual que en el caso de vampiros, pues es muy evidente. Y además, vamos a ver que, en el cóctel de géneros que hace John Carpenter para esta película, que sería su penúltima película. Después solo hizo un largometraje más y ya se dedicó pues un poquito a sus Masters of Horrors y a producir sus cortos, ¿no?, sobre el universo Halloween. Después de Fantasmas de Marte solo dirigiría ya Encerrada en el 2010. Y vamos a ver que quizás lo que haga grande Fantasmas de Marte es precisamente que John Carpenter ya no se la tomó demasiado en serio, ni a sí mismo, ni a su película, porque, como decíamos, entre ese cóctel de géneros que es, vamos a ver que también es una comedia, o al menos, no sé llamarlo comedia involuntaria, pero sí, quizás una comedia no, pero sí una sátira o una autoparodia, ¿no?, de sus películas de acción, de sus películas de héroes de acción, y quizás, entre otras cosas, por esa ligereza que él le da, consigue que sea una película tan maravillosa. Como comentabas, en su momento fue significativa, tal vez no fuese un exitazo absoluto de público de taquilla, tampoco fue una debacle, como a lo mejor sí que fue 2013, Rescate en Los Ángeles. No fue una debacle, tampoco fue un éxito abrumador, pero sí que tuvo, y muy rápido, además fue un clásico instantáneo, sí que tuvo una respuesta muy buena de lo que vamos a llamar el fandom, ¿no?, de la gente más amante del fantástico, y hasta el día de hoy pues tiene una consideración muy buena. Yo, al menos, todas las críticas que me leí antes de hacer el programa eran críticas bastante positivas.
Sí, porque yo creo que Carpenter tiene un poco ese efecto, además me gusta porque no lo hace intencionadamente, ¿no? Muchas veces aquí criticamos, venga, vamos a meterle otro palo al Poder del Perro, que es que yo creo que ya va siendo el clásico, ¿no?, de cada capítulo. Bueno, eso me pasa mucho con vos cuando hablamos de terror, ¿no?, también con la calificación de terror elevado, ¿no?, que también a veces... A mí me gusta mucho Carpenter porque no tiene esa pretenciosidad, ¿no? No te vende el producto tanto fuera de la película como dentro, con ese tipo de recursos, a mí es que me parecen muy artificiosos, ¿no? Como para, un poco para atraer a un cierto espectador, y encima es que luego me parece como que gente que en cierta manera no ama el género en sí de lo que está haciendo, sino que es un acercamiento, y encima es como una demostración de que puede hacer algo mucho mejor de lo que hay, ¿no? A lo mejor no me estás entendiendo lo que te digo. Bueno, yo creo que sí. Y me gusta mucho porque Carpenter es, en mi opinión, todo lo contrario. Es un director súper honesto, que no necesita ese tipo de recursos, que yo creo que domina el cine como el que más, es uno de estos, a mí me recuerda, sin ser el mismo estilo narrativo, pero un poco como a Peckinpah, que es gente que maneja el cine, ¿no? Está en su proyecto y sabe lo que tiene que hacer, y al final acaba montando todo y creándote siempre un producto muy competente, ¿no? Y a mí y con Fantasma de Marte me pasa esto, ¿no? Que es una película nada pretenciosa, pero creo que está todo bien hecho en sí, o sea, todo está bien filmado, creo que todo el elenco de actores está muy bien elegido, todos saben lo que tienen que hacer, y se acaba convirtiendo al final en una historia con mucho pozo, ¿no? O sea, lo que podría ser prácticamente una historia muy pool, casi de bolsilibro, la acaba dando una enjundia. Es como cuando porque no todos los bolsilibros, muchos son de evasión, pero hay algunos que tienen pozo, ¿no? Pues esto es cuando te coges ese bolsilibro que te dejaba, a lo mejor estos de Low Carrigan, ¿no? Alguno de estos, ¿no? Que suelen tener muy buena fama, a mí me gustan mucho también. Eran estos de los buenos, ¿no? Y Carpenter tenía esa capacidad, ¿no? Para ese sentido, ¿verdad? No sé si el símil es bueno o no, pero sí. Bueno, me he ido llevando un poco por esos derroteros.
No, está bien. A ver, yo un poco pues matizando, ¿no?, lo que estamos diciendo. Por una parte, lo que ahora estabas hablando de los... Ahora estamos en un momento en el que parece que eso, que todo género necesita una vuelta de tuerca, lo hablamos más veces, ¿no? Si haces un western, tiene que ser un western feminista, de deconstrucción, de la figura del hombre, del tóxico, etcétera. Si haces terror, tiene que ser terror elevado. Es como que están, pero pasa con todo. Tú, por ejemplo, ahora quieres vender una cerveza, y de toda la vida la cerveza pues fue la bebida del pueblo, ¿no? Es decir, tú para vender una cerveza, ¿qué importaba? Que fuera barata, que refrescara, que te colocara rápido, ¿no? Es decir, no había una publicidad de las cervezas como hay ahora, que si tiene doble malta, fermentación de no sé qué, tostada de esta manera, nos hacen unos anuncios de vender la cerveza como algo que te puedas pedir en un sitio fino, ¿no? Antes no hacía falta todo eso, te pedías una estrella y punto. Era la bebida de los obreros, ¿no? Pues ahora parece que tiene que ser súper... Todo tiene que ser de que se le note como que tiene detrás un trabajo, ¿no? De I+D, de maestro artesano. Y con el cine pasa un poco igual, como si casi nos avergonzáramos de los géneros, ¿no? ¿Y qué tiene de bueno Carpenter? ¿Qué tenía eso? Que decías, era un tío muy honesto. Carpenter en ese aspecto es un poco como puede ser pues George R. Romero o Stephen King, ¿no? O Tom Savini, gente, mira, yo soy un macarra, ¿sabes? Esto es para macarras, a mí no me compliques la vida, ¿sabes? Pero aún así, como comentabas, nos vamos a encontrar pues píldoras por ahí metidas por el medio de ciertas reflexiones. Por ejemplo, todos sabemos que a Carpenter le encantan los héroes muy masculinos, ¿no? Los machotes, y su musa es Carl Russell. Siempre se decía que incluso el cine de John Carpenter había por ahí la idea de que podía estar escondiendo mensajes homosexuales, ¿no? O sea, había la idea de que podía ser incluso una apología de la homosexualidad encubierta. ¿Qué hace aquí John Carpenter? Pues mete un héroe femenino. Y además, en el que no hace falta justificar, como pasa muchas veces, ¿no? Ese problema que parece que si una mujer sabe artes marciales a disparar, tiene que justificar de dónde viene ese bagaje, te inventa una sociedad que es un matriarcado. Es decir, como comentabas tú, es en la cultura popular, en los medios de masa se pueden meter mensajes sin necesidad, a lo mejor, de irte a grandes disquisiciones, ¿no? Y luego ya te cedo, lo comparamos por ejemplo con Peckinpah, yo creo que Carpenter, y lo estaba viendo en esta película, me la volví a ver lógicamente para el programa, no sé si es la tercera o la cuarta vez que me la veo, porque no cansa, además es que te la ves y se te pasa volando, ¿sabes? Una película que no te distraes viéndola, es muy hipnótica. Me pasa un poco lo mismo pues que con otro gran director de acción, que sería Walter Hill, ¿no? O sea, hay una serie de grandes directores de acción, y no voy a meter a Michael Bay en la lista. Pues está Sam Peckinpah, Walter Hill, que es, por una parte, saber colocar la cámara para la acción, saber trampear para que no se note que tienes poco dinero, y después el tema del montaje, el montaje ágil, ¿no? Eso Sam Peckinpah debió ser el rey del montaje, ¿no? Del campeón del mundo del montaje. Walter Hill es otro gran montador, y creo que John Carpenter, y se reconocerá con el tiempo, es un gran montador. Es decir, es lo bueno que tienen sus películas, el montaje de acción. Es excelente, y yo creo que es lo que lo convierte en un gran director y lo que hace que esta Fantasmas de Marte, que no deja de ser un trabajo tardío suyo, cuando ya estaba el señor muy, muy cansado, sea tan, tan divertida de ver y tan entretenida.
Bueno, con todos los melones que hay, ¿no? Bueno, decir sí. Que, lo primero de todo, que fíjate si tuvo importancia esta cinta, que yo creo que se puede ver un poco representada las ediciones de DVD que tiene, ¿no? Que son súper bonitas. Sí. Yo tengo esta que es tan chula, ¿no? Ahí con ese grabado en 3D, o sea, que es que luce muy bien. Y yo creo que eso demuestra el culto que consiguió tras ella. En cuanto al tema de lo de la mujer, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Además, me encanta que también hayan seleccionado en el casting a Pangrier, ¿no? Porque parece casi como que le está diciendo al espectador, bueno, tenemos aquí a posiblemente la primera, ¿no? O yo creo que sí, podría ser la primera accioner mujer que caló dentro de la cultura popular. Sí. Mucha gente siempre habla de Ripley, ¿no? Y cosas así, pero yo creo que antes Pangrier, estaba Coffey y Cleopatra Jones, antes de todo esto. Es que yo Pangrier, ¿sabes? Que la amo y la adoro. Y es muy bonito, ¿no? Porque es casi como ese mensaje, ¿no? Es decir, te cedo el testigo, ¿no?
Estaba pensando eso, sí, la que le cede el testigo a esta Natasha, a ver si lo pronuncio bien, Natasha Henstridge. Perdonadme, que ya sabéis que mi español, o sea, mi inglés no es muy bueno y mi inglés es de Cambridge. Pues esta Natalia, es como si dices, como si la reina le cediese, ¿no?, a la princesa, sí, sí, el trono de la acción.
Es que es maravilloso ese metalenguaje que tiene, que yo creo que Carpenter lo tiene mucho en toda su filmografía. Y luego, para cerrar un poco lo de Carpenter, es que estoy muy de acuerdo con lo de que es un grandísimo monteador. Yo creo que es de estos directores. A ver, yo estudié muy poco cine, no pude acabar todos los estudios que quise tener, pero si hubiese desarrollado mi carrera más en esas lindes, donde más me hubiese centrado en muchos directores, y bueno, has dicho Peckinpah, y por ejemplo, yo creo que Carpenter sería otro, ¿no? Porque me gustaría aprender cómo trabajaba este hombre, porque es que se nota que la forma que tiene de hacer cintas y películas me parece magistral, ¿no? Incluso, fíjate, volviendo un poco al tema de la poca pretenciosidad, es que es un director que tiene películas de culto, porque has citado, bueno, la secuela de Rescate de Los Ángeles, que a mí me encantan las dos, o sea, soy súper fan de las dos, pero es que luego, fíjate, sin ser pretencioso, o sea, sin tener esa pretenciosidad, tiene dos películas que yo creo que ya son historia del cine, son posiblemente de las más importantes dentro de la historia del cine, que puede ser La noche de Halloween y La cosa. O sea, esas dos películas yo creo que compiten con las grandes, o sea, y casi sin quererlo, o sea, prácticamente. O sea, es un hombre que no, yo estoy convencido de que no se miraba al espejo diciendo quiero ser el mejor director de todos los tiempos, ¿no? Y sin eso, fíjate, te cuela dos películas ahí en el listado de las más importantes, ¿verdad? Es que eso yo creo que dice mucho de un director, ¿eh?
Sí, aparte, el tema de verlo que no se toma mucho en serio es que, por ejemplo, escribes Bolsa de Cadáveres, que es una auténtica parodia de sí mismo, ¿no?, en la que él mismo se interpreta, ¿no?, haciendo de muerto viviente, y es casi ver una película de segmentos televisiva, una especie de Creep Show, una cosa así. Pero mira, La cosa, hasta el punto de que todos nos olvidamos que es un remake, ¿no?
Sí.
Es decir, y sí, de las grandes películas de terror de toda la historia del cine, sin duda. Y bueno, y luego Halloween, porque sabemos que abre, pues eso, toda una saga que a día de hoy todavía colea.
Bueno, vamos a hablar un poquito de este proyecto, ¿no?, de este Fantasmas de Marte. Porque bueno, es una película un poco es que estas cintas que yo creo que ya se nota un poco la época tardía de Carpenter.
Sí, está muy cansado.
Sí. Ah, bueno, un pequeño apunte, porque yo creo que habrá muchos comentarios o seguramente habrá alguno que dirá que esta es casi un remake de Asalto al Distrito 13. Vamos a decir que va a entrar dentro del monográfico sobre Wild Western, Asalto al Distrito 13. Es que yo creo que sería como un pecado, ¿no?, no tratar esa película, porque yo creo que es una de... Bueno, es que es... Aparte que es maravillosa, a mí me encanta.
Otro remake, como otro veremos remake cuando lo analicemos. Pero eso, ¿cómo consigue Carpenter? Y ahora te vuelvo a ceder, que te olvides que estás viendo un remake. Te parece que estás viendo una historia totalmente original.
Bueno, esta película yo creo que es un poco ese punto en el que yo creo que ya el propio Carpenter dice, ¿ahora qué hago?, ¿no? Después de todo el recorrido que tengo, ¿con qué me pongo? Yo creo que está ya muy cómodo con todo el tema de... No sé si lo había iniciado yo, creo que sí, claro. Todo el tema de Master of Horror, que bueno, que fíjate, es uno de esos proyectos que algún día me gustaría hacerlo a nivel monográfico, de meternos con Master of Horror, porque es que es un... A lo mejor entre varios, ¿no? No solamente tú y yo, porque si no nos tiraríamos todo el tiempo. Pero es uno de esos grandes proyectos que ya trajimos alguna historia por aquí al programa. Pero yo creo que estaba ya muy cómodo ahí, ¿no? De hecho, yo creo que es un nicho en el que se ve que es muy de Carpenter, ¿no? En ese sentido. ¿Tú crees que está poco reivindicada Master of Horror? Porque a mí me parece una verdadera joya, no sé. Es algo que está ahí. Quizás a lo mejor el problema es que no esté a lo mejor una plataforma online o algo así, ¿no? Pero lo veo un poco como muy soterrado, ¿no? Y fíjate que ahí tenemos grandes joyas, ¿eh?
Pero quizás sea por eso, por no estar disponibles casi, no solo con Masters of Horror, es que ahora estamos en un momento que a la vez es un momento dulce para el fantástico, porque ahora, joder, hasta las plataformas te permiten que haya, estamos viendo en pantalla, en la tele a la vez, un montón de títulos, ¿no? Es casi un poco lo que fue en los años 50 el western, ¿no?, que se llegó a emitir ciento y pico series a la vez en Estados Unidos de western. Pues ahora es un momento rico para el fantástico, pero por otra banda, por otra parte, la política, o sea, Netflix, lo que provocan es que solo ves la actualidad muchas veces, ¿no?, y te pierdes todo el recorrido previo y se entra en un círculo vicioso, que es que las cosas no se conocen porque no las ves, o sea, porque no te las publicitan. Y no te las publicitan porque en teoría no hay interés por ellas, es decir, es como un bucle, ¿no? Y yo creo que si no se reivindican más es porque no se están en una plataforma, pero te aseguro que si mañana mismo, no sé quién tiene los derechos de Masters of Horror, digamos que las tiene Disney Plus, por ejemplo, mañana te lo pone Disney Plus, vas a Twitter y eso es una locura de gente de adanismo, de gente descubriendo Masters of Horror.
Sí, además es que yo creo que es un proyecto que, en mi opinión, debería ser obligatorio, debería ser una especie de Saturday Night Live que debería durar 80 años, ¿no? Que además un poco como que entre los propios directores de terror te dejen entrar o no, o sea, es como decir, claro, ya puedes entrar
es porque un pasito, ¿no? Claro. Que te den el placer.
Sí.
Esto, a ver, recordemos los que ya tenemos cierta edad. Cuando Alfred Hitchcock presenta, tú te lo veías y veías la serie y eras, yo era un chaval, no me enteraba nada, veía aquello a escondidas porque no me lo dejaban ver, que luego sueñas y después lo vuelves a ver con el tiempo y descubres que allí estaban dirigiendo Brian De Palma, ¿sabes? Una serie de nombres, Tim Burton, una serie de nombres que a lo largo serían grandes directores, ¿no? Y pues un poco Masters of Horror sería lo mismo, una especie de academia, ¿no? Donde para directores de, como decimos, un espaldarazo para directores de terror. Si apareces ahí es porque es pues por algo, ¿no? Es porque vale.
Bueno, aquí en el sótano decir que tenemos, y de verdad lo prometo, va a ser uno de los monográficos que seguramente haré sí o sí, pero bueno, hicimos un monográfico sobre Jennifer, ¿no? El maravilloso, ese maravilloso cómic, yo creo que uno de los mejores cómics de terror que se ha hecho en toda la historia. E hicimos la adaptación que hizo Darío Argento, ¿no? En Master of Horror. Es que tú fíjate, o sea, que yo creo que si alguien no conoce Master of Horror, o sea, decir que tienes una maravillosa adaptación de Steve Jones y Bernie Wrightson, ¿no? Uno de los mejores cómics de terror encima realizados por el propio Argento, yo creo que eso ya dice mucho, ¿verdad? O sea, es que es un amor, una declaración al terror, ¿no? Y productos muy buenos, ¿eh? Yo creo que hay algún capítulo que es un poquito más flojo que otro, pero yo creo que en términos generales es una serie muy disfrutable, ¿verdad? O sea, creo que todos aportan su cariño. Y bueno, la verdad es que sí, es un proyecto que se hará. En un futuro, vamos, aparecerá por el sótano. Y da igual, ¿no? Nos alejaremos un poco de otras películas, otros monográficos. No haremos Prey, ¿no? Depredador, o no haremos otras cintas, pero nos pondremos aquí a revisitar esta serie o los Anillos del Poder o cosas así, pero nos meteremos con esta saco, ¿verdad?
Nos pondremos.
Bueno, perdonad, ya parezco un viejo uno ya, ya me estoy haciendo mayor, ya Tomás, empiezo aquí a hablar, me alejo un poco del canon del programa y tiro por hablar de, solo nos falta hablar del Circo Price y cosas así.
Nada, acabaremos hablando de la Ley Miró, no te preocupes, seguro que encontramos la manera de meter aquí la Ley Miró viendo Fantasmas de Marte de John Carpenter, porque hay que decirlo, el título es Fantasmas de Marte de John Carpenter, todos sabemos que llegó un momento que John Carpenter empezó a firmar sus películas y todos los títulos llevaban de coletilla de John Carpenter, ¿no? Pues en este caso lo mismo, Fantasmas de Marte de John Carpenter, creo que no la voy a decir toda entera para ahorrar unos segundillos de programa.
Bueno, pues tenemos una producción un tanto extraña porque
sí.
Es uno de estos proyectos en los que no estaba muy claro exactamente. Yo creo que no he tenido al 100% todos los datos porque sabes que en internet es muy fácil coger información,
sí,
pero a veces también es complicado contrastarla, ¿no? Lo que está claro es que esto fue un proyecto que yo creo que veo un poco como la idea de que exactamente podía haber sido muchas cosas, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que lo que se quería hacer aquí sobre todo era una película en la que yo creo que Carpenter directamente se lo quería pasar bien, o sea, quería hacer una película para disfrutar, para divertirse, para hacer un producto muy muy sincero. Y yo creo que esa es la premisa importante, ¿no? Luego, a raíz de ahí, me da un poco la impresión de que tanto en la escritura del guión como en toda la idea, pues se fue variando por diferentes tratamientos, ¿no? Se habla mucho de que esto podía haber sido una tercera parte, ¿no? De rescate, bueno, sería Rescate en Marte, ¿no? En esta ocasión, que hubiese molado mucho también. No sé qué opinas tú, si eso hubiese llegado a buen puerto, o hubiese sido la leche, ¿no?
Sobre todo por tener a Kurt Russell otra vez, que como decíamos es la musa, ¿no? De John Carpenter. Sobre todo por tenerlo ahí me trabé, a Carl Russell ya hubiese firmado. Pero parece ser que la productora, ¿no?, y esposa de John Carpenter negaba que... Sandy King Carpenter, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
Negaba que esto sea así. O sea,
claro,
como ella que... desmiente. Siempre que le aparece este tema, supongo que cualquier convención o tal se lo sacan, niega que eso fuese a ser así. Pero bueno, misterios. Han pasado 20 años y son intereses una barbaridad, ¿no?, de tiempo.
Es que por eso siempre digo lo de la información contrastada, que es complicada, ¿no? O sea, yo creo que a veces... yo con el tema de los datos a veces me gusta más hacer análisis que meter datos, porque creo que a no ser que tengas testimonios directos, puedes meter la pata, ¿no?, de una forma muy, muy fácil. Pero bueno, si hablamos un poco de Fantasmas de Marte dentro de la cultura popular, o por lo menos de los fans del género y del director, siempre ha estado coleando ese tipo de información, que además tú lo has explicado muy bien, ¿no?, que se ha negado en incontables ocasiones. Lo que sí que es cierto, a ver, que se ve una cierta intencionalidad de hacer un western, o sea, eso está claro. Sí. O sea, aquí se ve la figura de Howard Hawks, o sea, aquí tenemos ese concepto Río Bravo y El Dorado, yo sí que lo veo súper evidente, o sea, creo que, en mi opinión, creo que esa sí que es la intencionalidad de esta película, o sea, de volver otra vez a hacer un anhelo, ¿no?, asalto a la comisaría Distrito 13 y volver otra vez a hacer una reinterpretación mucho más pool, ¿no?, y más, bueno, no sé, porque también es muy pool y muy loca, ¿no?, asalto a la comisaría Distrito 13. Pero yo creo que esa es una de las grandes intencionalidades, ¿verdad? Más que a lo mejor hacer una tercera parte de Rescate en Nueva York, ¿verdad?
A ver, en principio una cosa sí que es cierta, y esto para ponernos así un poquito en contexto. Digamos que John Carpenter, y por extensión, pues tanto su pareja productora, como también Larry Sulkis, ¿no?, el guionista, yo creo que venían de una racha muy mala. Bueno, no es que lo creo yo, es que se dice, ¿no?, que los años 90 fueron los menos inspirados de John Carpenter. Y a ver, lo cierto es que venía como de enganchar varios loops. Porque venía, joder, el remake del Pueblo de los Malditos, que no funcionó bien. Después de esa vino Rescate en Los Ángeles, que fue un poco como, no sé si un batacazo absoluto, ¿no?, de taquilla. Y quizás por eso la idea de que esto fuera un remake de esa serie queda descartada, ¿no? Porque si no me funcionó la anterior, como que no me voy a poner con una tercera. Y después vendría Vampiros, que bueno, ahí la vimos aquí en su día, dijimos que es divertidísima. Lo que pasa que Vampiros también fue de esas películas, o sea, que fue muy barata. Fue lo bueno, ¿no?, que fue fácil recuperar dinero porque fue muy barata. Pero el caso es que, a ver, tampoco fue un exitazo. Entonces como que él venía muy cansado, y de hecho cuando hizo Vampiros, que se decía que ya quería dejar el cine, ¿no?, quería dejar Hollywood, dedicarse a otras cosas. Entonces yo creo que esta película, Fantasmas de Marte, fue un poco, no sé cómo decirlo, como la, mira, si sale bien y si no ya me retiro, ¿no? Entonces me lo voy a tomar un poco a cachondeo, me lo voy a tomar un poco con calma, nos vamos a divertir todos. Y mira, pues funcionó. Y funcionó bien. Sobre todo por lo mismo que Vampiros, porque no fue especialmente cara, entonces era fácil recuperar la inversión. Y mira, todos están enchufadísimos. Bueno, ahora la iremos analizando y sale bien. Entonces, lo que decías fue... el tema que íbamos, que sea un remake, que sea una secuela no oficial de la serie de Rescate, no lo veo. Pero lo que sí que veo es que es, como decías, otro western, otra vuelta de tuerca a Río Bravo y a Río Grande, hay que decir las dos, porque el mismo río, sabemos que es el mismo río, el Río Bravo del norte y el Río Grande, según le llamen los mexicanos, los estadounidenses respectivamente, pero de las dos tiene ingredientes, porque veo tanto ese tercer remake de Río Bravo, ¿no?, después de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, con esas historias carcelarias de reclutar gente para evitar que estos matones se lleven a su líder de la cárcel, como también veo un poco en todos estos Fantasmas de Marte los apaches, ese asalto de apaches, ¿no?, en Río Grande, ¿sabes? Veo un poquito de las dos.
Que además yo creo que yo estoy casi convencido de que si tuviésemos una entrevista con George Miller, ¿no?, habría algo de aquí, porque vuelvo otra vez a abrir conceptos porque ya aparte de eso tenemos una reinvención de la diligencia de nuevo, que a mí me flipa.
La,
o sea,
diligencia otra vez.
A ese momento en el tren y siendo asaltado, ¿no?, por estos apaches, ¿no?, estos apaches zombificados, que yo estoy convencido de que George Miller en Fury Road, no te digo yo que lo copiase, pero que como que te dan ideas, ¿no? De decir, joder, qué concepto más bueno, ¿no? Porque es que yo cuando veo Fury Road y lo veo, digo, joder, es que esto, aquí abrió mucho el melón también el bueno de Carpenter, ¿verdad? No, sí. No sé si lo dirá alguna vez George Miller o no, pero es que de verdad que yo lo pienso, ¿eh? Cuando lo veo, digo, es que es tan bueno Carpenter que hasta para eso sigue creando ideas a los nuevos creadores, ¿verdad?
Sí, yo de hecho pues voy a añadir otra carta al montón. En estos westerns, vamos a decir, de custodia de prisioneros, ¿no? De estos westerns de en el que el medio siempre hay eso, un prisionero con una banda que lo viene a rescatar, que es una idea muy del western. Yo aquí meto otro ingrediente al caldo y metería también El tren de los tres y de Zayuma.
Buenísimo.
Del Mor Leonard, con sus dos adaptaciones al cine, porque es una idea que también la veo aquí muy, muy presente. Sobre todo la escena hecha con tantísima tensión en la primera versión y con tantísima acción en la segunda, del momento en el que hay que llevar al prisionero desde la cárcel al tren. Pues aquí yo creo que estas escenas entre la cárcel y el, o sea, entre el refugio y el tren, tienen mucho del tren de las tres y de Zayuma también.
Qué buena película, ¿eh? Además, qué buen remake que se hizo en ese momento, una época en la que se salieron dos buenos remakes, ¿no? Que fue este y el de los hermanos Coen, el del Valor de Ley, tío. Fue una época en la que hubo otra mirada al western, ¿no? Y se sacaron dos películas, en mi opinión, bastante notables, ¿eh? Y potentes,
¿no? Yo tengo que decir, y aquí, bueno, ya luego que me caigan todos los palos posibles, que el remake de Valor de Ley me gusta más que la primera. Y eso que en la primera estaba John Wayne, pero tengo que decir que el remake me gusta más porque lo veo mucho más fiel a la novela original.
Pues estoy bastante de acuerdo. O sea, me gusta mucho la original, ¿eh? No, sí. Es que te diga, es que la original es mala, ¿no? O sea, es una película que, además, de hecho, me caló mucho en mi vida, de estas que la tengo ahí muy presente. Pero creo que el remake es muy acertado, ¿eh? O sea, creo que de estos que le pasa un poco como Las colinas tienen ojos, ¿no? Que el de Alexandra Aya, que compite con ella, ¿no? Que dice, joder, está a la altura, ¿sabes? Qué pena que no todos los remakes fuesen así, ¿no? Y poder tener este debate bonito, ¿eh?
Claro, además pensemos que en la primera de Valor de Ley, John Wayne ya estaba muy mayor y se toma un poco a broma a sí mismo. Vamos a ver en el programa de hoy que tomarse a uno no demasiado en serio es bueno muchas veces, ¿no? Para el cine, para cualquier arte. El caso es que John Wayne no se tomaba ya demasiado en serio y hace un papel casi cómico, ¿no? Todos recordamos aquel personaje de John Wayne en Valor de Ley como casi un viejo, ¿no? Como un viejo así ya resabiado, que se lo tomaba todo. Y de hecho la secuela del remake, digo, la secuela de Valor de Ley, El Rifle y la Biblia, ya directamente ya es un western cómico, ya es una comedia. Mientras que el remake, el papel que hace Jeff Bridges, si bien es imposible no reírte, ¿no?, con él, porque por la interpretación que hace, es un personaje como mucho más amargado, ¿no? Más fiel al original. No es ese Ruster Coburn de John Wayne de la primera versión. Entonces la veo más fiel. Y en cuanto al tren de las tres y de Zayuma, me gustó también mucho el remake, sobre todo por el reparto. Creo que hasta Russell Crowe, que es un actor que no me entusiasma, está enchufadísimo. ¿Qué tenía la original? Pues tenía a Glenn Ford, que aquí lo vimos dos veces. Vimos a Glenn Ford en su día cuando hicimos el tren de las tres y de Zayuma y lo vimos en Semilla de Maldad. Y claro, es que Glenn Ford te engrandecía solo con aparecer, el gran galán, ¿no?, del Hollywood clásico, uno de los grandes galanes del Hollywood clásico, solo con salir te engrandecía y sonreía, ¿no?, así un poco torciendo la boca un poquito y ya te llenaba la pantalla. De hecho, en la peli, en la original, siendo el malo, pues se llevaba todos los focos, ¿no?, se comía el bueno, mientras que en el remake está mucho más compensado la relación entre el bueno y el malo, entre el villano y el héroe, que es un héroe accidental al final, porque eran Russell Crowe y Christian Bale, que no es tan fácil ya ensombrecer, ¿no?
Bueno, vamos a dar un paso más.
Empezamos con el café del sótano.
Bueno, el rodaje maravilloso, ¿no? Tiene la particularidad que se rodó completamente de noche, ¿no?
Muy curioso, de noche.
Muy curioso esto, en una mina de yeso, Nuevo México, donde, ojo, me parece muy bonito. O sea, es verdad que notas, Bueno, decir que lo colorearon así con ese tono rojo, que me recuerda mucho también a ¿cómo se llama? Desafío Total, la de Volver Joven, un poco en ese rollo. Sí, tiene ese toque.
Sí, es que luego podemos hablar, y ahora continúas, de que también fue una época buena para el cine sobre Marte. Esos años hubo muchas pelis sobre Marte, estuvo Planeta Rojo. Bueno, pero sigue, que luego volveremos con el tema.
No, pero es muy acertado. Es que, de hecho, yo creo que es, si hablamos de cine de frontera, es que Marte está ahí. O sea, el día que, si logramos salir algún día de nuestro planeta, la frontera y Marte tienen muchas papeletas, ¿no? De convertirse en el nuevo western, ¿no? En el nuevo Far West, ¿no?
Además, todos sabemos que Marte es Tenerife. Hay una película española de ciencia ficción magnífica, Náufragos, que se rodó íntegramente en Tenerife. Y es que Tenerife era Marte.
Además, ahora con todo el tema del volcán, porque no fue en esa isla. ¿Qué isla fue? ¿La de Palma?
No, fue en La Palma.
La Palma, ¿no? Fue donde. Un abrazo a todos los canarios. A los palmeros. Que bueno, que por lo menos les habrá quedado. O sea, la verdad es que todo mi ánimo y mi apoyo. Pero es verdad que seguramente tiene que tener ahora mismo un paisaje impresionante, ¿no? La verdad es que totalmente casi antediluviano, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo muy muy impactante, ¿no? En ese sentido. No sé si me metí en un jardín o no, lo he dicho con todo el cariño del mundo, ¿eh? No lo he dicho de forma negativa, ¿sabes? Bueno, pues ya hemos comentado, ¿no? Rodaje en esta mina de yeso, con esas maquetas que tú lo estás viendo y sabes que son maquetas, pero molan mucho. O sea, es que qué bonito es cuando el cine... a mí me gusta mucho el cine palpable. Yo no estoy... Tampoco es que sea... una persona uludita, ¿no? Que odie toda la tecnología y todo, pero creo que lo que tocas funciona en cierta manera mejor. A mí me gusta mucho el CGI, por ejemplo, para añadir cosas o para arreglar cosas que ya son imposibles de hacer a nivel material, pero este tema de las maquetas es que funciona muy bien. O sea, incluso aunque tu cerebro esté diciendo esto no es verdad, pero no lo ves y al final acabas entrando, ¿sabes? No sé si a lo mejor también es nuestra generación, a lo mejor las generaciones de ahora que están tan acostumbradas a ver otras cosas, a lo mejor sus ojos ya no lo aceptan, ¿no? Qué pena no tener ningún colaborador tan joven, ¿no? Para ese sentido, ¿no? ¿Sabes?
Creo que es una frase que nunca diría Garci. el caso es que, de hecho, en uno de los actores, Ice Cube, que está sorprendentemente bien. El caso es que en esta peli, el caso es que él mismo reniega de esta peli, casi que hasta casi si lo iban a dejar no salía ni acreditado. Y decía lo mismo, es que John Carpenter era un carca que seguía conceptos especiales cuando todo el mundo estaba usando CGI. Pero a mí personalmente me parece que esta peli con CGI habría quedado como un mal capítulo de una serie televisiva, porque bueno, entre que el CGI de la época no es que fuese todavía para tirar cohetes, aunque ya había cosas muy chulas, ya fuera Terminator 2, etcétera, es decir, ya había cosas muy chulas, pero el CGI que a lo mejor se podía pagar la producción de John Carpenter Fantasmas de Marte no sería el mejor y te iba a quedar pues como un capítulo de Hércules o de Sena, ¿no? Una cosa así. Entonces yo creo que una de las cosas que hace grande a esta peli es la renuncia expresa a ese CGI. Hay CGI, pero muy poquito. Hay un par de cosas, muy muy poquito, que se notan mucho, pero hay un par de cositas. Pero yo creo que lo que le hace grande es lo como decías, que estás viendo que el tren es una maqueta y te da igual. Es decir, te da igual, porque tú estás metido en la peli, ¿no? Esto tiene mucho de Enzo Castellari. Estaba pensando ahora en aquel maldito tren blindado, cuando tú ves que el tren al final arrasa, choca con la estación del tren y tal, y tú ves que es una maqueta del Libertren, ¿no? Y te da igual, porque tú lo que estás viendo, estás metido en la peli, bueno, pues maquetas, pues son maquetas y ya está, ¿no? Creo que eso ahí, como decíamos, entre que John Carpenter ya no estaba tomando la cosa demasiado en serio, lo suma esto, bueno, pues usamos maquetas y son maquetas y no pasa nada, igual que en algunos momentos vamos a ver que se cae una puerta y se ve pues que la puerta es de corcho, ¿no? Es decir, se cae allí una puerta que ves que es de no sé de qué material, pero ves que aquello acero no es, ¿no? Y se cae, bueno, pues los que ya veníamos, yo qué sé, de ver cosas como las primeras temporadas de Doctor Who, ¿no? Ves esto y ya no te extra, y no te espantan. Lo que pasa que sí, quizás ahora Lógicamente la gente más joven o la gente con menos recorrido, con menos afición por ver las cosas más clásicas, que ya nació en la cultura del CGI, y unos CGIs ahora que son impresionantes, que las películas ya prácticamente se ruedan íntegras casi sobre un fondo verde, pues a lo mejor ven esto y dicen qué cutrada, pero los que ya venimos eso de ver mucha tele, jo, que yo me acuerdo que veía Yo Claudio, que sigue siendo una de las mejores series de la historia de la televisión, y en Yo Claudio, joder, recuerdo escenas en las que alguien empujaba a otro, daba contra una columna de mármol y la columna se movía, cosas así. Entonces, ¿tú qué estabas viendo? Estabas viendo una historia chulísima sobre el emperador Claudio, el emperador Octavio, tal, y te daba, o Augusto, digo, y te daba igual que la columna fuese de cartón piedra, ¿no? Pues un poco lo mismo.
Bueno, vamos a meter un poco caña a Ice Cube, ¿no? Porque creo que está en seguramente uno de sus mejores papeles, sus mejores personajes.
Sí,
y está. Posiblemente, si le llaman algún día para hacerle algún tipo de reconocimiento o algún festival, seguramente será algún festival dentro del género, y le pedirán que haga de Desolación Williams o que firme, sí, carteles ahí, porque yo creo que es donde mejor está, aunque él le fastidie, ¿eh? O sea, porque la verdad es que está muy bien, ¿eh? Yo nunca he disfrutado mucho con Ice Cube, pero yo reconozco que el personaje de Desolación Williams es de 10, ¿verdad?
Sí, eso. Yo no soy mucho de cantantes, de artistas remetidos a actores. Aunque bueno, en esta peli tenemos un deportista remetido a actor y mira qué bien, ¿no? Y qué carrera hizo. Y de hecho Ice Cube, pues bueno, estoy pensando en gente pues como Dwayne Johnson, que escogió muy bien sus papeles, él sabe, conoce sus limitaciones, él hace sus papeles medio cómicos, medio, o sea, de acción medio cómica, y le va muy bien, ¿no? En su registro. Solo sabe hacer, es como el erizo, solo tiene un truco, pero es muy bueno. Pues Dwayne Johnson igual. Y dentro de eso, de cantantes remetidos a actores, pues está Ice Cube, que tiene una carrera asombrosamente larga, porque pensemos que ya salen los chicos del barrio y cosas así. Y aquí, precisamente, intentando no actuar mucho, poniendo así una cara que no recuerda, a mí me recuerda mucho a la de Mr. T, ¿sabes? Así arrugando un poco la nariz para abajo. La verdad es que lo hace muy, muy bien. Es una lástima no ver en el sitio eso a Kurt Russell, pero bueno, tenemos a Ice Cube, lo hace eso relativamente bien, creo que tiene bastantes registros actorales, no lo hace mal, y me da mucha pena eso, que después renegase tanto de este papel.
De hecho, se pensó en Jason Statham para el personaje, y creo que hubiese estado muy bien también haberle visto de eso. Lo que pasa es que todavía no se había convertido en... no había calado tanto, ¿no? Dentro de la cultura popular como ese personaje. Es que de hecho es un heredero casi de Kurt Russell, en cierta manera. O sea, podía perfectamente.
Sí, porque además aquí vemos a John Statham con pelazo.
Sí.
Jason Statham con pelazo. Digo, ya venía de hacer Lock and Stock y Snatch. Es decir, ya venía de hacer buenos papeles, no era su primer papel. Pero todavía no tenía pulido ese personaje que repite siempre Jason Statham, que es un poco de tipo duro, no especialmente expresivo, que es el que nos mola ver. Yo cuando voy a ver del género, una película del género Jason Statham, ¿no? Cuando la veo ahí en primer vídeo, me voy a ver esta, que sé más o menos lo que me va a dar. Pero aquí todavía no tenía pulido ese personaje que luego sería el que se autoparodiaría él en las pelis de los mercenarios, ¿no? De tipo duro así, no demasiado hablador. Aquí todavía no lo tenía pulido y aquí habla por los codos. De hecho, es ese personaje verborreico, ¿no? Secundario casi cómico que hay en todas las pelis de acción.
Y salidísimo, ¿eh? Porque está el hombre ahí a tope.
Como un mono.
como un mono, vamos, sí, sí.
Sí, de hecho, la gracia es que, como decíamos, esta peli está ambientada en un patriarcado y él, en algún momento, dice que él es uno de los últimos sementales, que quedan pocos, ¿no? Dice así textualmente esa frase.
La verdad es que me gusta mucho ese concepto porque, claro, pues es que esto es un matriarcado, ¿no? Se ve que la mujer es la que manda y el hombre pues que ha quedado relegado en un segundo o tercer plano y se nota mucho que está en el aire el papel del procreador, ¿no?
Sí.
Y me gusta porque este personaje no es que esté en contra de ello, dice, no, si yo acepto ese papel y yo lo que yo quiero ser es el procreador, o sea, a mí cogerme para esto, ¿no? Además, es como una broma que a mí me hace mucha gracia, o sea,
bueno, que además lo que nos presenta John Carter es como un matriarcado chungo, es decir,
sí.
Es un matriarcado, pero nos vienen a decir que es un régimen totalitario, el de Marte.
Sí.
Y además en el que la gente va un poco engañada, porque hay un momento en el que llegan a ese pueblo minero en el que se ambienta toda la acción y el personaje de Pam Grier, la líder del grupo policial, dice textualmente que la gente que estaba allí los habían puteado porque básicamente iban de la Tierra con un contrato de un año, pero lo que nadie les decía es que un año en Marte dura 2 años de la Tierra, es decir, trabajas 2 años y cobras uno. Y nos viene a decir que Marte no era un lugar ni mucho menos idílico para vivir.
Sí, se habla mucho de la influencia de Crónicas Marcianas, ¿no? Pero a a mí me recuerda más la ambientación a, por ejemplo, a los tres estigmas de Palmer Eldritch, ¿no? De esa gente que se va a Marte, que está ahí puteada, que al final tiene que utilizar esa droga para evadirse de la vida que tienen ahí, ¿no? ¿Sabes? Es un poco, es más Philip K. Dick, ¿no? O el Marte de sí, que Philip K. Dick solías poner mucho, ¿no? También, ¿no?
Es que ya haciendo un poco el inciso, y ahora seguimos con la peli. Ahora estamos muy acostumbrados a ver, todos sabemos que nos estamos cargando además esto es muy gracioso, el planeta bueno para vivir ya lo tenemos y nos estamos cargando, ¿no? Estamos buscando planetas donde vivir y el planeta bueno era este, o sea, el que reúne todas las condiciones para la vida es este que tenemos ahora y nos estamos cargando. Entonces ahora se está hablando mucho de que si los ricos están buscando ya, los ultra ricos, una vía de escape y que se están preparando ya para irse a Marte. Y yo, y sí, que se van a hacer como ya sus refugios en Marte, Elon Musk y su gente y tal, y digo yo, vale, me parece perfecto, pero ¿de verdad tú cambiarías la vida en la Tierra por vivir en Marte? Es decir, un planeta sujeto a tormentas solares fortísimas, a tormentas electromagnéticas, donde vas a tener que vivir, ¿sabes?, en una burbuja, donde la atmósfera no es respirable, donde si lo vas a terraformar, esa frase que nos encanta tanto, terraformar, estás hablando de algo que va a durar cientos de años. Está la trilogía ahí de King Stanley Robinson, ¿no? La trilogía de Marte, Marte sí. Rojo, Marte Azul, Marte Verde, y era un proceso de cientos de años, la terraformación. ¿De verdad quieres vivir como un desafío total? No sé, ¿de verdad cambiarías vivir en la Tierra por eso, ¿no? Pues la verdad que se vayan los ricos y que nos dejen tranquilos, a ver si entre nosotros si nos quedamos aquí los pobres y arreglamos esto sin sus políticas neoliberales.
Sí, 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 totalmente. estaría muy bien. Hablando de terraformar, en la peli sí. Ya lo dice, ¿no? Un 84% de apuntes.
Un 84% de terraformación, y ya ves que aquello, como un 84% de terraformación, parece el desierto de Nuevo México donde está rodado. Y de hecho nos habla que nos dicen que utilizan unos respiradores que no vemos, porque se supone que son muy modernos, y que antes utilizaban unos respiradores que eran terribles, que te daban dolor de cabeza durante un mes, ¿no? Los diálogos son los que nos van dando, en vez de meternos la información como así como en rótulos o en voz en off, lo van dando por los diálogos los personajes.
Bueno, ¿de qué va? El reparto. Bueno, si antes de nada decimos un poco así sí. de forma. El reparto sí, que.
El reparto es creo que es uno de los grandes aciertos de la cinta.
Bueno pues. Sí, venga,
¿dónde empezamos? Por la prota, Natasha sí. Henstridge.
Venga, perfecto.
Bueno, Natasha Henstridge, que parece que. Si nos fiamos de internet, de IMDb, parece que esta peli la iba a hacer Courtney Love. Que no es mala actriz, ni mucho menos, pero en palabras de John Carpenter no funcionaría, ¿no? El caso es que parece que poco antes cuando va a empezar el rodaje, Courtney Love se lesiona, se rompe un tobillo y cogen para sitio a Natasha Henstridge, que lo hace muy, muy bien, y que papel significativo que tuviese antes, pues especie mortal.
La franquicia, vamos, casi.
Que donde comienza la serie de especies, pues estaba ahí haciendo de Seal, de la... Vamos, de la niña chica artificial, ¿no?
Sí.
Alienígena, pues ahí la teníamos, a Natasha Henstridge. Que haciendo esta peli, si nos fiamos también de internet, tuvo bastantes problemas físicos, hasta el punto que hubo que detener el rodaje alguna vez, porque, a ver, es un papel muy exigente. Aquí la vamos a ver a hacer artes marciales, haciendo de todo. Y estaba haciendo a la vez otras dos o tres pelis. De hecho, en el 2000 estrena por un montón de películas. En el 2000 estrena como 5 o 6 películas y la pobre pues venía exhausta, ¿no? A los rodajes y... Y llegaba pues, hasta el punto que alguna vez tuvo que parar para darle descanso, que se mete muchísimo en el papel, con muchas discusiones por cuestiones artísticas con John Carpenter, parece ser que chocaron bastante, pero que de ese choque maravilloso, pues mira, sale un papel casi para recordar de ella.
Está perfecta, ¿eh? Yo la veo, también le pasa un poco como Ice Cube, ¿no? Que la veo en uno de sus mejores personajes de... Algo tendrá Carpenter, ¿no? Si saca
algo
lo mejor de...
saca. Después, Ice Cube, eso, rapero, remetido actor, que lo hace pues muy bien aquí. Y lo hace bien para mí precisamente porque no intenta tampoco actuar mucho, ¿no? Se mide mucho y yo creo que saca un personaje muy, muy chulo de villano, que realmente al final no es tan villano. Vamos a ver estas pelis casi de spaghetti western donde ni la buena es tan buena ni el malo es tan malo.
Venga, continúas,
Bueno, pasamos a Pam Grier, que poco más se puede decir de ella que no sepamos. Una de las primeras eso actioner, quizás la primera mujer de acción del cine así más notable, que aquí hace un papel, bueno, pues vamos a decir casi secundario, no está durante todo el metraje, pero que bueno, que aporta, ¿no? Aporta mucho, mucho aplomo. Después, Jason Statham, del que ya hablamos, haciendo aquí pues eso de macho alfa. Y después quería pararme en Clea Duval, que hace de Clara. Policía, porque yo estaba enamorado de ella desde The Faculty.
Yo también, ¿eh?
El mejor personaje de The Faculty, ¿no? Al menos para sí. mí.
Por cierto, va a venir al programa, ¿eh? Es que es una de mis películas fetiche de la época de Robert Rodríguez, de mis favoritas. Creo que sí que es una reivindicación esa película, ¿verdad? Es que
además me sigue pareciendo la mejor versión posible de La invasión de los ultracuerpos.
Sí, sí. Es de 10. Perdona, que te corte, pero
no,
es
no,
que...
No, en absoluto. O mejor dicho, si queremos irnos a la película, a la novela original de Amos de Títeres, ¿no? De sí. Robert A. Heinlein. El personaje de Clea Duval cita textualmente en la peli, porque era la rarita, porque era la que leía, ¿no? Era la gótica rarita. Y creo que está ese personaje, para mí, tal vez sea el mejor de la peli de Robert Rodríguez.
Y aquí está bien, ¿eh? Para ser un papel secundario, creo que lo hace también de una forma muy digna.
Sin mucho espacio para lucirse. Y lo poquito que le dejan, pues la verdad es que aporta, porque hace, digamos, de policía novata, ¿no? Hay dos novatos, es un grupo así de policías con sus novatos y sus bisoños y veteranos, ¿no? Y ella hace de bisoño, junto con este Liam White, que hace de descanso, el otro bisoño, que tampoco tiene mucho espacio, pues, para lucirse. Y la verdad es que, bueno, dentro de del sitio que tiene, lo hace bien. Ahora que si hablamos de poco sitio para lucirse, está Robert Carradine. Nuestro eterno Luis de La revancha de los novatos, que aquí hace un papel realmente, voy a decir, casi que lo podía hacer cualquiera, porque no tiene casi ni frases. Entonces sale en pantalla muy poquito y habla muy poco. Vamos, es que hasta cuesta reconocerlo, ¿no? Tienes que
sí.
casi irte después a los créditos para decir, ostras, que estaba aquí uno de los muchos Carradine.
Bueno, pues ¿de qué va? Bueno, si alguien no ha visto Fantasmas de Marte, ¿de qué va esta maravillosa película?
Bueno, ¿de qué va? Como decíamos, todo esto es una mezcla de géneros. Hay western, hay cine de zombies. ¿De qué va? Bueno, año 2176 en el planeta Marte, que está eso terraformado al 84% y realmente es poco más que una colonia minera de la Tierra, regido por un matriarcado en el pro chungo, o sea, el matriarcado, que es un régimen dictatorial y neoliberal, que aquí es donde decíamos las pullas de John Carpenter. Yo creo que John Carpenter nunca se llevaba muy bien con las compañías, ¿no? Que lo financiaban, porque vamos a ver que el final de hecho va a venir determinado por una cuestión económica y pues un poco lo que es el neoliberalismo lo estropea todo, lo vamos a ver al final de la peli, en el cual un pequeño grupo de policías encabezado por Pam Grier, y la segunda al mando sería el personaje de el protagonista de Natasha. El caso es que se tienen que desplazar en tren a un pequeño pueblo minero para hacerse cargo, para custodiar, para escoltar a un preso muy peligroso que se llama Desolación Williams, que interpreta Ice Cube. Todo va bien hasta que llegan allí, se encuentran el pueblo completamente vacío, y cuando lleguen a lo que sería la prisión, todo muy western, como decíamos, se van a encontrar una serie de Resolución Williams allí, pero también a una científica, que va a tener algún papel en la trama, que fue la que nos va explicando todo. ¿Qué se encuentran? Que en ese pueblo vacío los supervivientes comienzan a comportarse de una forma muy violenta, de una forma muy errática, a atacarlos en apariencia sin sentido. Y hasta que descubran, a través de, tanto viéndolo ellos y encontrándose escenas terriblemente dantescas, ¿no? Como la de esas cabezas ensartadas, ¿no? En estacas, como a través de las confesiones de esta científica, nos van a decir como que en algún momento esto es mucho del moderno Prometeo, mucho del terror, ¿no? Desde la maldición de Tutankamón, es una idea muy presente en el terror, metiéndose pues donde no deben, es el mensaje que nos da siempre el terror, los humanos desentierran o devuelven a la vida una antiquísima, no sé si llamarlo especie, una antiquísima maldición, como queramos llamarlo, del planeta Marte, un sistema de autoprotección del planeta que lo que hace es enloquecer a la gente, ¿no? La convierte en estos fantasmas de Marte, en una especie de zombies muertos vivientes, no sé cómo llamarlos, espíritus poseídos, que son terriblemente violentos, y todo se convierte en un survival horror en el que este pequeño grupo de policías y unos cuantos reclutados a la fuerza, presos que había en esa cárcel, tengan pues que conseguir escapar y avisar a la civilización del peligro que está habiendo en el planeta, ¿no? Ese sería un poco el resumen.
Me recuerda mucho también al mito del Wendigo, ¿verdad? Ya que hablamos del Far West, tiene ese toque, ¿verdad?
¿Sabes? Es que tiene todo mucho eso, que siempre es la idea de... Es como... Yo estaba pensando que me estaba recordando también, que también está vinculado al Wendigo, al cementerio de animales. La claro. Idea de nunca, sí. Nunca desentierr... No juegues con los muertos, ¿no? Es esa idea siempre. No vayas a molestar al que está dormido, porque en el fondo es la idea de la maldición del faraón egipcio, ¿no? Que no vayas a despertar al que está dormido, deja dormir a los muertos. Y un poco pues es la idea esa del Wendigo, de siempre la naturaleza salvaje, ¿no? Tú quédate, lo que decimos siempre, el terror, quédate en tu sitio, no vayas, ¿no?, al bosque, no vayas a buscar problemas. Y un poco juega con esto, pero me hace gracia porque, como decíamos, John Carpenter lo tomaba desde el humor. Y él mismo, creo que hay una frase que le atribuyen que es algo así como, joder, que es la película se titula Fantasmas de Marte, ¿qué esperabais, no? ¿Cómo puede ser esto en serio? Esto es cachondeo. Pero bueno, vamos a ver que siendo cachondeo hay fantasmas y hay momentos que dan un poco de cambio, ¿no? Hay momentos que son de terror. Esto es muy gracioso porque en la película no hay un villano determinado, claro, pero los fantasmas sí que tienen una especie de líder, de fantasma jefe, que responde a un nombre muy gracioso que es algo así como Big Daddy Mars, ¿no? Que el actor que lo interpreta es, lo tuve que mirar porque no es un actor conocido, Richard Cetrone, realmente, más que actor, es doble, es como especialista, ¿no?, de escenas peligrosas. Y lo cierto es que tiene una carrera que invito a verla, ¿eh? Si queréis ver a alguien que participó en prácticamente todas las franquicias actuales de entretenimiento, de superhéroes, de Marvel, de DC, de lo que queréis, siempre va a estar este hombre por ahí. Así que entiendo que debe ser muy, muy bueno en lo suyo.
Pero para nosotros, más que lo de Marvel, será el de Fantasmas de Marte. Siempre que...
El de Fantasmas de Marte. Sí, a mí que me da igual que sea el doble de Iron Man o de Batman. No, es el de Fantasmas de Marte. Big Daddy Mars.
Bueno, a mí no vamos a comentar toda la película per se, pero sí que yo es que fíjate, yo aquí destaco, y además me acuerdo mucho por la experiencia en el cine, sobre todo la irrupción de estos fantasmas, porque no sé si te pasó igual, con la persona que fui, nos estábamos riendo en el cine, o sea, pero no riéndonos de la película, sino riéndonos de decir, qué bien me lo estoy pasando, o sea, porque cuando sí. Lo vimos aparecer era como, ostras, que cómo imponen, pero nos mirábamos de soslayo como diciendo, pero cómo mola, ¿no? O sea, como que me daba un poco la impresión, o por lo menos en esa época, en la de que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, en el sentido de que parece que ese cine, que yo sabes que no me gusta decir serie B, pero que hay que decirlo, ¿sabes? En el sentido de que hacía un tiempo que ya la serie B no estaba ahí tan presente, ¿no? Y fue una vez como volver otra vez a esas sensaciones, ¿no? Y cada vez que aparecían, bueno, sobre todo, bueno, el asalto al fuerte, en este caso a esta especie de comisaría es brutal, es maravilloso, o sea, para mí es una delicia. Pero ya toda la presentación de ellos, el momento de Pangrier, cuando les vemos ya apareciendo con esa irrupción, yo, por ejemplo, me quedo totalmente hipnotizado. O sea, digo, es que como mola, o sea, lo que acaba de salir de aquí, que esto es bastante antes que, por ejemplo, que Fury Road, ¿no? Que son conceptos bastante parecidos en ese sentido, ¿verdad?
Muy parecido. Sobre todo la idea de que, a ver, todos recordamos que en Fury Road lo que nos estaban diciendo es que los malos, de los que escapaban Max e Imperator Furiosa, es que iban puestísimos, ¿no? Nos decían que iban hasta las orejas y por de drogas, pues digamos, adrenalínicas, de drogas de euforia, y por eso estaban así. Y aquí vemos que es porque están poseídos por una especie de entes de origen biológico. Se supone que los científicos dicen que son como una especie de bacterias, ¿no? De gérmenes, sí. Pero que no deja de tener mucho elemento místico. Puede ser esto perfectamente, si le quieres quitar la pátina científica, puede ser perfectamente una maldición, como eso, como los maldices, un hechizo, ¿no? En una tumba, cualquier cosa. El caso es que el momento así de presentación, en el que aparecen todos juntos... Y hay que decir que tiene que la verdad es que tiró de mucho, ¿eh? Aquí hay muchos extras, no ahorraron, ¿no? Lo que ahorraron en efectos especiales no lo ahorraron en sueldos de extras, aunque fuera 30 euros para cada uno, porque aquí extras hay a por, ¿no?
Es muy concepto Castellari, ¿eh? De coger un descampado, sí. Pero meter a gente, además, con disfrazada y tuneada a tope, ¿no? Y es eso mola mucho.
Esto está rodado en una mina de yeso, como decíamos, que el yeso es blanco, pero aquí lo tiñeron de rojo, pero está rodado también en terrenos tribales de los indios Cía de Nuevo México. Y de hecho, cuando la película acaba los créditos, nos dice que gracias infinitas a los indios CIA por ceder sus tierras tal para, bueno, la nación soberana de los indios CIA, dice así textualmente. Y yo no me extrañaría que muchos de estos indios CIA pues fuesen también extras aquí, ¿no? En esta peli. De hecho, una idea que tiene el cine, cuando tú vas a rodar a algún sitio, siempre es dejar dinero, sí, allí, ¿no? Y seguramente, pues anda que fueran $30 por día, pues muchos de estos indios CIA estaríamos viéndolos aquí. Aunque cualquiera reconoce aquí si alguien es indio, blanco, lo que sea, porque es que los maquillajes son totales. De hecho, según la información que hay por internet, una parte de que los de estos zombies, marcianos, fantasmas de Marte no hablen es que creo que las prótesis dentales no los permitían. Por eso básicamente se dedican a gritar, porque creo que no podían ni vocalizar. Pero lo que iba a decir, la escena en la que el personaje de Jericho, de Jason Statham, se encuentra esa especie de aquelarre, ¿no? De estos, sí, de estos fantasmas de Marte, que da un punto de miedo, porque ves a un montón de gente irracional gritando, golpeándose y tal. Hay un primer plano de una fantasma, de una chica, de una mujer, que lleva, que es de los pechos, lleva como un sostén hecho con unas manos.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Y eso es una locura absoluta, porque dices, por una parte da miedo porque le cortaron las manos a alguien para hacerse un sostén. Bueno, si nos está escuchando en América, no sé cómo lo llamáis, hay un brasier, un sujetador, la prenda con la que las mujeres se sostienen los pechos, ¿no? Pues un sujetador hecho con manos, o sea, detalles que tiene, que es por una parte de, aparte, bueno, nos dicen cuando nos describen cómo se fueron enloqueciendo, comenzaron a fabricarse armas, nos dicen, vemos a gente allí haciendo como labores de metalurgia básica hasta que acaben haciéndose unas espadas chunguísimas de carnaval, es decir, ¿no? De,
sí,
de, porque esto por momentos parece un video de black metal, cuando vemos a este Big Daddy Mars, a mí me parece el cantante de, o sea, me parece un miembro de Immortal o de alguna banda,
¿sabes? Los Burzum, los Mayhem, algo así, ¿verdad?
Sí, de Mayhem, de algo así. De Burzum, de eso, de Immortal, de cualquier, de Cradlefield, de cualquier.
Que de cierta manera, yo creo, sí, que les hubiese gustado haber acabado, algunos de esos les hubiese gustado acabar una tribu, sí, así, directamente.
Yo creo que, vamos, cogéis cualquier banda que os guste de black metal y podéis meter aquí perfectamente a los miembros, porque daban el pego. Yo este Dick Daddy Mars me lo imagino como un micro cantando, ¿sabes? Bueno, cantando, interpretando black metal. Y eso, yo a partir del momento del sujetador con manos, ya a partir de ahí ya te das cuenta que estás viendo un cachondeo absoluto y que ya no te puedes tomar nada en serio. Pero tiene esa mezcla, eso, de terror, o sea, de risa incómoda o de risa cómplice, de momentos que a una persona más muy impresionable le puede dar miedo, ¿no? De momentos que son. De hecho, ahí en primer plano, pues nos dicen cosas como, porque esto, hay un momento en el que la científica va relatando, pues pasó tal, nos dicen directamente que se le arrancaban la piel a los muertos, a la cara, para ponérsela de máscara, y vemos efectivamente una cara,
sí,
desollada, y a un fantasma poniéndose, con un gesto un poco estúpido, pero poniéndose en la cara esa piel por encima, ¿no? Momentos casi nos recuerdan a slasher, si hay historias chungas, estaba pensando pues cosas como el silencio de los corderos, cosas así, ¿no?
Es que funciona muy bien, funciona muy bien. Además, de hecho, funciona muy bien también Jason Statham, como la cara que pone, o sea, porque creo que, joder, es que es lo bueno de esta película, porque habría algún actor que no se estaría tomando en serio, o sea, haciendo esta película no se la tomaría en serio y de hecho no ayudaría a que funcionase la película, pero es que por ver a un actor tan comprometido, ¿no? En ese momento, porque te lo estás creyendo, o sea, te estás creyendo que está viendo el horror, con esa mezcla entre, con ese toque de macarra también, de decir, soy un macarra, estoy por encima de todo, pero también por otro lado como diciendo, ostras, yo creo que esto me está sobrepasando un poco, ¿no? O sea, y funciona,
no,
muy bien,
a
¿eh?
Eso, ¿sabes? Sí, claro, sí. Yo no venía a esto, yo venía aquí a escoltar a un delincuente peligrosísimo, que nos dejan muy claro que era muy, muy peligroso, de Desolación Williams, y lo que me encuentro es este aquelarre, ¿no? Esta carnicería. Yo creo que eso está muy, muy conseguido. Y luego por otra banda, eso, que el hecho de eso, como decíamos, que se funciona, le impresiona más porque se utilicen tantos extras. Esto a lo mejor en otras películas, que al final no hay dinero y son 4 o 5, estás corriendo por la calle, no impresionaría igual. Que oye, que también por otra parte me sorprende con la cantidad y cantidad de extras que hay, a que hasta cierto punto se intenta individualizar y personalizar a cada uno. Es decir, tú ves a los monstruos lo fácil sería tirar de uniforme, ¿no? Ala, sí. Todos igual, el mismo casco, el mismo uniforme, el mismo maquillaje. Hijo, que en los primeros planos, en los que pues un zombie, vamos a llamarle Fantasma de Marte 1, ¿no? Que aparece en una escena, solamente aparece ahí para llevarse dos tiros. Y oye, lo cuidado que está el maquillaje y las prótesis y el acabado de cada uno de ellos, ¿no? Ahí se ve que ese amor por lo tradicional, por lo analógico del director se refleja en esos detalles.
Y luego tiene también momentos que a mí me acojonan bastante. Por ejemplo, este personaje que está en prisión y es poseído y se acaba convirtiendo, sí, en un... A mí me da mucho miedo, me recuerda mucho a otra película también que es un poco olvidada, ¿no? Que es La Boca del Miedo, que es maravillosa también. Sí, y da un poco ese aire, ¿verdad? Ese toque, ese acercamiento, ese anhelo, ¿no? A esa película que también es que es maravillosa, ¿no? Y da mal rollo, también esa parte, ¿eh? O sea, no es tampoco tan cómoda, o sea, no es tan humor esta cinta, ¿no? O sea, porque es más, yo creo que es más humor vampiros, por ejemplo, que esta, ¿verdad? O sea, y sí, que también tiene escenas gores, también vampiros, ¿eh?
Vampiros ya era la deconstrucción absoluta, ¿no? Tanto del cine de vampiros como de esa idea del héroe, del macho, ¿no? De ese héroe de acción tan masculino, tan exageradamente masculino, que en ese caso, pues James Woods lo hacía también un poco tomándose a sí mismo a cachondeo. Y aparte recordemos que lo dejó improvisar mucho, ¿no? Decíamos John Carpenter, muchísimas de las frases eran improvisadas, otras estaban en la novela original de John Stickley. Aquí no se ve tanta interpretación, pero sí que se ve a la gente muy, muy enchufada. De hecho, decíamos que Natasha Henstridge tuvo bastantes enfrentamientos con John Carpenter por cuestiones artísticas, ¿no? Hay un momento por aquí reflejado por internet, y aquí aprovecho para decir, porque si no, esto es algo importante de la película, que es que John Carpenter rompe la linealidad, ¿no? Que sería lo lógico. Empezó a contar la historia aquí y la historia acaba aquí. Y en vez de eso, ¿qué dijo? No, vamos a hacer una película con una narración un poquito más compleja, vamos a hacer una película con pues prolepsis y analepsis, ¿no? Porque vamos a ver que todo comienza con un relato enmarcado, es decir, empieza con el personaje de Natasha Henstridge. Mira, voy a decir el nombre del personaje porque creo que es mucho más fácil de pronunciar para mí. Es la teniente Melanie Ballard. Vamos a llamarle Melanie en lo sucesivo. Vamos a ver a Melanie declarando ante un tribunal de ese matriarcado. Abatón dice que es como que ellos que gobiernan son los empresarios, ¿no? Es una especie de gobierno de empresarios. Sí. Pues vamos a verla que está declarando ante una comisión de ese gobierno de Marte y comienza a contar la historia. Es decir, hacerme lo que se llama un relato enmarcado. Pero no concluye. Dentro del relato enmarcado, que esto ya casi, no digo de irnos a las mil y una noches, que es la historia reina de los relatos enmarcados unos entre otros, pero hay relatos dentro del relato. Vamos a ver que la narración va y viene. Y de hecho vamos a ver escenas repetidas porque cada vez que lo cuente un personaje se engancha en la misma escena y pasan cosas distintas, ¿no? Depende del punto de vista del personaje que lo narre. Hasta que al final la narración, ese relato enmarcado, se recupere y la película concluya no siendo narrada por Melanie, sino que concluya ya en tiempo real. Es decir, la narración es compleja. ¿Qué quiero decir? Bueno, compleja. A ver, aquí nadie se pierde, no es una peli de Tarantino, no es Pulp Fiction. Pero el caso es que no es una narración lineal. ¿Qué quería decir? Que hubo discusiones entre Melanie, entre la actriz y John Carpenter, porque parece ser algo así como que él le decía, es que esta escena no la hiciste bien, y ella le escondía, pues que tú no la dirigiste bien, ¿no? O sea, es decir, que la actriz se involucró, todos los actores, todas las actrices se involucraron mucho y el resultado final pues dependió mucho de este compromiso, ¿no? Que tuvieron. Hasta el punto decíamos que Natasha Henstridge pues tuvo hasta problemas de salud porque estaba haciendo varias pelis a la vez y aquí pues tuvo una interpretación muy física, muy exigente y le acabó pasando factura, ¿no? A nivel de salud.
De todos modos, es que Carpenter, yo sobre todo lo vi cuando preparé la noche de Halloween, que hay un documental maravilloso de todo el rodaje, de toda la implicación de los actores. Carpenter se ve que es muy así, o sea, es un tipo que tú puedes discutir con él, pero él te deja que discutas. O sea, de hecho yo creo que él ve el necesario, ¿no? Ese tipo de choques y enfrentamientos. Que al final es gente que discute, pero discute para ayudar a mejorar la película, ¿no? O sea, no hay a lo mejor otros directores que son pues más dictatoriales o que tienen más ego y lo único que hacen es que converges con ellos, tienes un problema con ellos, pues al final es que yo creo que eso va en detrimento de la cinta o incluso es casi como un castigo, ¿no? Luego al final pues sí, acaban perjudicados. Y yo creo que Carpenter lo que busca es justo lo contrario, ¿no? Busca acercarse a su equipo de trabajo Como él tampoco es un director de altas producciones, sino que tiene que sacar el máximo recurso. Yo lo vi mucho a la noche de Halloween, prácticamente está interactuando con todos, a todos les deja hacer, y al final entre todos hacen la película, ¿no? O sea, él es el que, él lo hace, pero habla con todos, ¿no? No deja ningún cabo suelto, ¿no? Y yo creo que estoy convencido de que Natasha Henstridge, no sé si lo diré bien o no, yo tampoco, yo creo que, aunque tuvo que ser duro para ella, seguramente, creo que verla en entrevistas posteriores, seguramente yo creo que la experiencia al final yo creo que acabaría siendo positiva, ¿no? Le mejora como actriz, ¿no? Por tener un director de esta talla, ¿verdad?
Sobre todo porque, a ver, estos directores se ve que les gusta trabajar directamente con los actores, ¿no? Hay otras películas en las, sobre todo de más presupuesto, en las que hay el director de actores, ¿no? Dirección de actores, y el director de la película apenas interactúa con los actores. Y esto puede ser un problema sobre todo cuando tienes actores de mucho caché, que también suele llevar aparejado mucho ego, ¿no? Yo supongo que trabajar con Tom Cruise no debe ser fácil como director, porque es gente que se puede permitir, ¿no? Ponerte condiciones, contestarte, dejarte, y se puede permitir decirte, mira, me voy de la peli, ¿sabes? Con palabras más feas y arréglate tú con el estudio. Mientras que trabajas con actores, pues eso, quizás más discretos, puedas, y si tú logras, ¿no?, un ambiente de confianza, sacarles buenos resultados. Yo creo que en ese aspecto lo vimos en otras pelis, que lo hablamos cuando hicimos Vampiros, ¿no?, que nos comentábamos que había bastante información, bastantes fotos del rodaje y se veía pues un ambientazo allí, ¿no?, de camaradería, de buena relación. Algo muy importante cuando te vas a rodar a Nuevo México, ¿no?, a una mina de yeso. Lo único que tienes que conseguir es que la gente esté a gusto. Y yo creo que tal vez John Carpenter, uno de sus grandes logros sería la dirección de actores, hasta el punto que pienso que podría trabajar directamente de eso, ¿sabes? Con otros directores encargándose de la dirección de actores. Eso lo sabía muy bien Sam Peckinpah, ¿no? Pienso que Sam Peckinpah se le iba un poco la mano creando ambiente y al final el problema era tener a la gente sobria para
que
rodar.
Sam Peckinpah directamente se lo llevaba a un prostíbulo y se emborrachaban, claro, y acababan a hostias con el pueblo, ¿sabes? O sea, pues eso era irse demasiado, ¿no?
Demasiado ambiente.
Bueno, también yo creo que si por un lado esa irrupción a mí me alucina, creo que también la llegada de estos Snake Pilsen, ¿no?, esta banda de villanos, creo que también hace que la película se agradezca. O sea, es que ya simplemente con la escena del dedo, de cortarse un dedo con la lata, o sea,
es muy gracioso porque, a ver, sobre todo cuando uno ve películas de Asylum, cosas así, siempre hay todos esos personajes que no pintan, que no es que no pinten nada, pero son el bulto, ¿no? Siempre que hace falta, pues eso, los presos de la cárcel, el bulto, los villanos de la banda del malo, el bulto. ¿Y aquí qué ocurre? Vienen a rescatar a Desolación, su banda, que son tres, esto es muy del oeste, ¿no? La banda, eso, decíamos que va a rescatar al líder, pero es que, ¿qué pasa? Que los identifican muy bien a los tres, los personalizan mucho. Uno de ellos nos van a decir, que además se llaman 1, 2 y 3. Esto no sé por qué, pero me recuerda mucho a Robert Rodríguez, ¿no? Tiene mucho de Robert Rodríguez esta banda de villanos. Y es graciosísimo porque uno de ellos es un drogata, un junkie, que va puestísimo, nos dicen, de una especie de droga que se inhala allí. Y hay un momento en el que directamente está tan colocado que se corta los dedos de la mano, ¿no? Están preparando bombas caseras y se quiere hacer el chulo allí delante de una de las presas que está reclutada ya a la fuerza, y lo que hace es cortarse los dedos. Y queda un momento eso de terror incómodo. Es que ves que hasta todos los demás se ríen, y yo creo que alguna de las risas que hay allí de actores, yo creo que es cinema verité, ¿sabes? Que se estaban riendo de verdad. Porque el tío lo hace, el actor lo hace realmente, o sea, hace de zumbado realmente bien.
Está muy acertado de Robert Rodríguez. Es que, de hecho, si te das cuenta, tiene un toque a The Faculty, en el sentido de que, al igual que en esa película, en verdad a estos extraterrestres, a los fantasmas los echan por drogarse, ¿no? Hay una escena igual, o sea, es el mismo concepto que The Faculty. O sea, yo creo que está presente también ahí un poco. Hombre, yo creo que Robert Rodríguez y Carpenter se irían de farra seguro, ¿no? O sea, creo que son dos directores que van muy de la mano, ¿verdad?
Estoy buscando, y el inciso, el actor que hace este personaje se llama Lobo Sebastián. Y mira, pues entre otras cosas, es un señor que trabajó con Clint Eastwood en Mula, ¿no? Es decir, un actor notable.
Sí.
Pero sí, es que esto, a mí, el momento, es que, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si decir que en el cine de terror de los 90, finales de los 90, había una apología de las drogas directamente. Pero igual que en The Faculty se conseguía identificar a los extraterrestres porque consumiendo una especie de anfetamina casera que se hacían los estudiantes, ¿no? Que inhalaban con un Bic, con el tubo de un Bic. Aquí vamos a ver que la lucha, o sea, que el remedio para esta especie de fantasma bacteriológico marciano milenario también son las drogas, porque decíamos que si el bueno no era muy bueno, el malo no era muy malo, vamos a ver aquí que Melanie consume drogas. De hecho, hay un momento que su superior, que Pangeyer, se lo afea. Que consuma drogas, y ella dice, bueno, no te preocupes, que cuando lleguemos allí voy a estar sobria, tal, que esto se me pasa enseguida. Y en el momento en el que Mel, y ahora veremos por qué, es poseída por estas bacterias, la forma que tiene de combatirlas y expulsarlas, pues es drogarse también.
Bueno, vamos a ir a dos momentos, ¿sabes? Para ir ya como para la recta sí. Final. Las escenas de acción, ¿qué te parece? O sea, están súper bien filmadas.
Eso que decíamos, sí. Muy bien rodadas. Tira mucho del recurso de los planos cortos, que funcionan siempre mucho en las escenas de... Cuando se quiere simular multitudes y se quiere simular... Se quiere mucho movimiento, mucha acción, funcionan muy bien los planos cortos. Y es que es lo que decíamos de Sam Peckinpah, del Grupo Salvaje, con muchos cortes, ¿no? Es decir, con muchos cambios de imagen continuo de un personaje a otro. Y funciona muy, muy bien esa sensación que da de agobio, porque estos personajes, estos policías y esta mezcla de policías y delincuentes que tienen que cooperar, van a estar en todo momento, porque aquí si no hay respiro, luchando a tiros o cuerpo a cuerpo con estos fantasmas. Y las escenas de acción, tanto esas como las escenas en el tren, esos que decíamos que nos recordaban a la diligencia, están, creo que, hechas con mucho brío. Y es lo que decíamos, la película no es muy larga. Sabéis todos los que escucháis el programa que yo soy un fan de las películas de hora y media, de hora y media, de hora 40. Pues aquí estamos en hora 40 con créditos, y la verdad es que se pasan volando por eso, porque el montaje es muy, muy ágil y las escenas de acción están rodadas con mucho estilo.
Hay planos que, por ejemplo, hay uno que es cuando llega la erupción de estos fantasmas al pueblo, que me recuerda mucho a Los Viajeros de la Noche. Esa noche azulada cuando se les ve bajando de un monte, ¿no? Que se están acercando. Que, ojo, es que esta película podría estar ambientada en muchos universos, ¿no? Y son planos que me fascinan, ¿no? Luego, todo el tema del juicio y eso, ¿qué te parece? ¿Sabes? Así un poco por ir por la parte final, sin tampoco hacer mucho spoiler, o un poco, ¿cómo ves toda esa trama, toda esa intrahistoria? Donde vemos pues hasta que hay un inquisidor y todo, ¿sabes?
Sí, esto es casi como están haciendo casi un consejo de guerra, y lo que nos están diciendo es que después de que esta gente se deje la vida, textualmente, en salvar a toda la población de Marte, porque ellos pueden salvarse, y lo que hacen es que vuelven al pueblo, están ya en el tren, ya camino de la civilización, ya están en el lugar seguro, pero lo que hacen es vuelven al pueblo con funestas consecuencias, porque será cuando fallezcan prácticamente todos, excepto dos. Lo que vamos a ver es que dicen, vamos a salvar, hay que hacer explotar la central nuclear para que mueran todos estos fantasmas y se salve la civilización. En vez de eso, los fantasmas van a llegar igual a la civilización. ¿Y por qué llegan? Porque este consejo desoye el testimonio de Melanie, y hay una frase textual en la que le dice, ¿qué le vamos a decir, no?, a los empresarios, bueno, no sé qué término emplea, pero algo así como, ¿qué le vamos a decir a la COE, ¿no?, al gobierno de neoliberal de Marte? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que toda la economía se va a parar porque hay unos fantasmas esotéricos? No. Y al final, por desoír, ¿no?, a Melanie, por primar los beneficios económicos, pues toda esta plaga llega a la ciudad que hay en Marte, ¿no?, a la capital. Y vamos a ver que al final, pues, lo que le va a quedar a la pobre Melanie y al pobre Ice Cube, a por desolación Williams, es seguir luchando con un final que, por cierto, ya te está diciendo que la peli es cachondeo puro, porque les falta mirar a pantalla, ¿sabes? Cuando acaba, les falta romper la cuarta pared ya y meterte ya con la complicidad absoluta con el público.
Tiene una estructura muy parecida a Aliens el regreso, si te das cuenta, porque incluso, de hecho, llegan al departamento médico, bueno, que sería el comedor en este caso, deciden volar, ¿no?, la estación, es un poquito, ¿no?, también como marines espaciales llegando a este lugar. Bueno, es que en cierta manera también, es que Alien tiene esa premisa, ¿no?, o sea, con más presupuesto, pero es un poco un concepto casi igual, ¿verdad?
Sí, es que son historias, a ver, en cierto modo es lo que decíamos, es survival horror. Y todas esas historias siempre tienen elementos muy comunes. Aquí, por ejemplo, ¿con qué juega? ¿Con qué es lo que decíamos antes? Con que estos fantasmas, estos bacterias, como le quieras llamar, cuando muere el anfitrión, es decir, cuando matas al ser humano que las está alojando, salen y buscan otro anfitrión. Entonces, ¿qué nos podía dar esto? La famosa escena que hay en todas las pelis de zombies, en las cuales hay un miembro en el grupo que le han mordido y no lo dice, ¿no? Hasta que sea demasiado tarde y lo descubran. Y sin embargo, aquí vemos que esa escena pues no la tenemos, porque ya dicen directamente que aquí al que le entre en el cuerpo esto lo abandonamos, ¿no? Pero y de hecho vamos a ver que abandonan a Mel, aunque bueno, finalmente todo salga bien. Pero que sí que tenemos muchos elementos comunes, muchas escenas comunes a todas el survival horror y entre ellas pues a, pues como decías, a Alien.
Bueno, podríamos citar si quieres el concepto original más original que sería terror en el espacio, ¿no? Que muchas veces es la gran olvidada, ¿no?
Es la gran olvidada y es quizás la madre de todas las pelis, ¿no? De survival horror, de space horror si le queremos llamar así.
Bueno, pues el caso es que, bueno, pues con términos finales nos quedamos con una película, yo creo que muy notable. Si alguien no la ha visto, por favor, que la vea, porque es una verdadera delicia. Y yo creo que es una de las que dentro de este monográfico de Weird Western tenía que estar, ¿no? O sea, de hecho es de las primeras que me pasaron por la cabeza, ¿no? No os preocupéis que volveremos, tanto haremos las originales, o sea, tanto Ravenous, Bone Tomahawk que hicimos en su día, etcétera, etcétera, Dead Man. Y luego exploraremos cosas un poco más locas, traeremos algún western que ya hemos traído, que sí que yo creo que tiene ciertos tintes de Weir. O sea, va a haber de todo. O sea, esto va a ser con paciencia, porque es tan amplio que yo creo que es mejor hacerlo tranquilamente, ¿verdad, Tomás? Con calma.
Tranquilamente. Tenemos mucho donde rascar.
Claro, y disfrutar del producto, ¿no? Pero yo creo que esta había ganas, y igual pasa con Asalto a la Comisaría 13, que también tengo ganas de traerla por aquí, que yo la calificaría como un weird western, ¿no? O sea, por lo menos como nosotros, como el sótano lo ve, ¿no? Yo creo que nosotros estamos calificando weird western a western diferentes, ¿no? Se puede decir, ¿no? Un poco ese otro western, ese otro lado del western, ¿verdad? En ese sentido, ¿no?
Eso, todo lo que lleve elementos, pues, vamos a decir, no sé si de sobrenaturales, porque en este caso como ciencia ficción no es sobrenatural, sino que tiene una base científica, pero sí westerns que eso, donde se salgan, haya elementos que lo distingan de un western normal, pues eso, sobrenaturales o místicos, ¿no? De ese tipo.
Pues nada, ha sido un verdadero placer. La verdad es que hacer estas películas es que es divertido, o sea, no cuesta nada, ¿verdad?
Esto pues antes, va... Citamos antes de despedirnos la taquilla que tuvo en España, si quieres.
Vale.
No fue ni mucho menos escandalosa, pero tampoco fue una debacle. Mira, fueron 147.000 espectadores más o menos. Que bueno, no es mucho, pero tampoco pues desastres que vimos por aquí en otras ocasiones, ¿no? Sin duda donde funcionó mejor después pues fue eso, en el mercado del DVD. Pero mira, para ser eso, ya un Carpenter ya cansado, ¿no? Sin tener a lo mejor una distribución espectacular, pues mira, 150.000 personas, pues tampoco estuvo tan...
Esto funcionó mucho en videoclub, porque claro, hay que decir que en los 2000 hubo una especie de revival del videoclub, que yo fui muy usuario, de hecho hasta el final... O sea, de hecho, sí, vamos, casi al nacer mi hija es cuando dejé el videoclub, y lo dejé porque cerró el videoclub. O sea, si no, yo seguía yendo tranquilamente y me encantaba. O sea, de hecho, incluso ahora seguiría yendo, ¿no? O sea, aunque tuviese plataformas, una vez a la semana iría, ¿no? Ahí un poco como en ese sentido. Y yo me acuerdo que funcionó muy bien también en videoclub. O sea, creo que es una película que tuvo un poco de ese éxito, ¿no? De película que muere un poco en el cine, pero que tiene como una especie de cierto revival,
segunda,
¿no?
Vida,
segunda vida, ¿no? En el videoclub. O sea, siempre estaba un poco muy vista, ¿no? O sea, no me acuerdo. No estaba ahí como gran estreno, pero a la segunda fila te la encontrabas para alquilar, ¿no? Y eso es bonito también de ver, ¿verdad?
Funcionó bien. Digo, en el cine no fue un éxito, pero tampoco fue ninguna debacle. Sobre todo porque hablamos de unos años eso donde ya el cine ya no era ni mucho menos la primera opción para ver películas, creo, como si que era. Entonces, bueno, pues relativamente bien. Y eso, esa segunda era del videoclub vinculada al formato DVD, pues ahí fue donde Fantasmas de Marte tuvo más recorrido.
Pues nada, caballero, seguimos hablando. Un abrazo enorme.
Perfecto.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
¿Qué es eso? Es un reidor. Un respirador del mercado negro.
Contiene un 15% de óxido nitroso.
¿Y te coloca?
Te deja el cerebro como un queso de Gruyère. Una gruesa de detonadores.
¿Cómo se pueden utilizar?
Serían más útiles si tuviéramos dinamita. Pero son muy potentes.
Metidos en latas de comida serían como granadas de mano.
De acuerdo. Tenéis 10 minutos.
Tranquila. Déjame a mí. ¡Magnífico! Oh. Te lo tienes merecido, imbécil.